Marcos, aquí Silvia y Virginia te saludan a través de Nacional. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
¿Cómo leemos lo que sucedió en el marco de esta moción sobre la cuestión Malvinas en esta cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ¿no? Este logro que se mencione, la controversia por la disputa territorial, que es la primera vez. Algunos pueden decir, bueno, esto no sé si es tan importante. Pongámoslo en contexto y contemos lo que significa.
Bueno, como bien decías vos recién en la introducción, diplomáticamente es muy importante. Es un hecho político, no jurídico, pero sí político, que marca un hito, que es que por primera vez la Unión Europea, como bloque regional, se refiere a la cuestión Malvinas, pero no solamente se refiere, sino que insta a solucionar la controversia por medio de la negociación diplomática, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el solo hecho de que inste a resolver una controversia presupone que hay una controversia, que hay un conflicto de soberanía y que no está solucionado y que no hay una respuesta prefijada, digamos, ¿no? Justo mencionabas que estoy por defender la tesis de maestría, y es verdad, y una de las cosas que planteaba es esto, que es la oportunidad que se ha abierto para la Argentina diplomáticamente a partir de que el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Esto se explica a partir de eso, ¿no? Mientras estuvieron dentro de la Unión Europea, el bloque fue impermeable a cualquier tipo de expresión de este tipo de apoyo, en cierta forma, a la Argentina. No hay que ser excesivamente optimistas tampoco, pero sí que no se habían pronunciado al respecto, y bueno, lo que sucedió ayer no es menor, ni tampoco es para exagerar, digamos, vamos a ponerlo todo en su justa medida. Uh-huh. A mí, en lo personal, me parece un paso más en lo que es una presión generalizada hacia la ilegalidad del Reino Unido. Sumamos apoyos de países que hasta este momento no se habían pronunciado. También tenemos que contextualizar quiénes están dentro de la Unión Europea, ¿no? Claro. Francia, una de las potencias coloniales, creo que solo después del Reino Unido, más importante del planeta, si empieza a apoyar demasiado este tipo de reclamos de integridad territorial, también se puede ver afectado, pero bueno, dentro del bloque lo tuvo que hacer. Esto ya viene pasando, no con Malvinas, pero con un conflicto análogo que tiene el Reino Unido, que es con Mauricio y el archipiélago de Chagos, desde el 2020.
Bueno,
sobre eso.
Que ese antecedente, además, es súper importante para tomar como jurisprudencia, ¿no? Corregime, Marcos, a propósito de la cuestión Malvinas, digamos. Eso sirve, digamos, lo que pasa también en esa discusión sirve a la diplomacia argentina.
Más son dos cosas distintas.
Sí.
Jurisprudencia sería si hubiera algún tribunal internacional que decide en algún caso en contra del Reino Unido, ¿no?
Sí.
Esto es lo que se llama, en inglés la palabra es soft law, es como si fuera derecho internacional público, suavecito o blando. ¿Por qué? Porque si la opinión generalizada de este tipo de organismos, que junta jefes de Estado, jefes de gobierno y manifiesta la posición de países, se va sumando, el Reino Unido queda cada vez más acorralado en sostener su ilegalidad. Ese es el nivel de importancia que tiene la declaración de ayer. Que ante la presencia diplomática de Argentina en otro organismo, como puede ser la Asamblea de las Naciones Unidas, está viendo que hay más gente que la respalda y presiona así al Reino Unido a cumplir algo que viene incumpliendo desde 1965, que es el llamado a la negociación diplomática. Lo veo complejo igual, pero sí, es un hito importante. Pensemos también que al salir de la Unión Europea, la base militar que tienen en Monte Agradable, en Malvinas, en cierta forma también pertenecía a la Unión, y ahora ya no. Entonces, han perdido intereses económicos y militares en común con Gran Bretaña. Es muy importante la declaración desde ese punto de vista, desde el punto de vista diplomático. Para continuar en este camino, la diplomacia argentina en general, excepto en los 90, y bueno, en un breve periodo entre 2015 y 2019, ha sido muy, muy consecuente y ha tenido varios logros interesantes a nivel diplomático, y bueno, después los vaivenes políticos terminan a veces impactando en esta cuestión.
Marcos, en función de esto y a partir de aquí, de este reconocimiento, ¿puede llegar a considerarse, pongámoslo entre comillas, vinculante en alguna próxima ocasión de encuentros, de firma de acuerdos, de firma de tratados, de manifestaciones, de exposiciones por parte de la Unión Europea? ¿Puede tener algún peso más esto, o por ahora, como bien decís, mucha precaución y queda allí simplemente en una expresión?
Vinculante seguro que no, desde el punto de vista de obligación jurídica.
Exacto.
Pero sí, que ahora el punto a trabajar por la diplomacia es mantener esto. O sea, que en cada reunión que haya, sea así a nivel multilateral con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión, o sea Argentina y la Unión, o cada vez que la Unión Europea se vea inmersa en alguna reunión con nuestro país o con el Mercosur o con lo que fuera, lograr que vuelvan a pronunciarse al respecto sería esperable. Uh-huh. Porque pensemos que fue una negociación ardua incluir este punto dentro de las resoluciones a expedirse por la comunidad y la Unión, y lo hicieron. Y esto no se hace a la ligera, porque se sabe el impacto que va a tener. Entonces, si vos me estás preguntando la probabilidad de que vuelva a ocurrir, yo creo que es alta, y que la suma de estas repeticiones, conjunto a las que ya hace la Organización de Estados Americanos, el Mercosur, que siempre apoya, el Comité de Descolonización, que también, bueno, son, yo los llamo como pequeños bloquecitos, como si fueran los bloques Lego, que terminan cada vez más cercando al Reino Unido. Hay que tener en cuestiones diplomáticas y territoriales mucha paciencia, la hemos tenido, pero así es como terminan de resolverse esta situación. Yo creo que sí, que es muy probable que en próximos pronunciamientos, si nosotros mantenemos esta política exterior, vuelva a ocurrir, porque eso también hay que decirlo y pensarlo, que no es igual las políticas exteriores hacia Malvinas que han tomado los distintos partidos políticos que han tenido el gobierno.
Bueno, eso es clave, lo marcaste hace un rato, lo volvés a marcar ahora y lo ponemos otra vez arriba de la mesa. Marcabas las políticas o las decisiones políticas al exterior durante los 90 o durante la última gestión de Mauricio Macri. Ahí se discontinuaron, y cuando eso sucede, bueno, después remontar y retomar esta discusión y seguir trabajando es todo un tema, y me parece que debería ser, más allá de los gobiernos políticos, cuestiones que como sociedad tendremos que dejar establecidas. La cuestión Malvinas es, no importa el tinte político, debería continuar la discusión y hacerlo a través de la vía diplomática. Bueno, me parece que va por ahí.
Sí, tal cual. Es una cuestión de Estado, es lo que claro, tenemos que pensar, no es una cuestión de gobierno. Y sobre todo cuando ante este tipo de organismos, ¿no? Mostrar una coherencia sistémica. Pensemos que, por ejemplo, en el periodo 2015-2019, el Pacto Foradori y Duncan fue en un sentido completamente diferente a esto. Jamás se hubiese promovido este tipo de pronunciamiento de la Unión Europea durante el gobierno anterior, y tampoco en los 90, y no digo por los partidos políticos, sino por estrategias de política exterior que tienen que ser unívocas. Nosotros tenemos un ejemplo en la cuestión Malvinas de algo que atravesó partidos políticos, porque comenzó en el 97 con Menem, continuó durante la etapa de Néstor y Cristina Kirchner y finalizó con Mauricio Macri, que llevó a buen puerto, que fue la presentación argentina ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de la Plataforma Continental.
Claro.
Que comenzó en el 97 el trabajo y terminó en el 2017. Y la CONVEMAR aceptó nuestra presentación porque tenemos científicos del más alto nivel y la prepararon correctamente y se continuó el órgano que en el 97 fue creado por ley, la COPLA, la Comisión Nacional para la Plataforma Continental Argentina. Entonces, se puede hacer, porque se hizo.
Claro.
Pero bueno, tiene que haber un cierto consenso de política exterior respecto a Malvinas. Eso es una pequeña preocupación mía cuando ahora escucho por ahí los debates. Tiene que haber algún tipo de pronunciamiento explícito de los partidos de qué piensan hacer respecto de esto, ¿no? Porque, bueno, es muy importante mantener esta coherencia para que lo que recién me preguntaba tu compañera, que se mantengan este tipo de pronunciamientos en el futuro, bueno, uno tiene que mostrar también que sigue pensando lo mismo y que hace lo mismo.
Uh-huh. El otro tema también, Marcos, tiene que ver, un poco por eso tangencialmente mencionaba lo de vinculante, ¿no? Es comunidad europea reconociendo estos derechos argentinos sobre Malvinas, pero tengamos en cuenta que hay muchas empresas españolas, francesas y chinas conviniendo con la gente que vive en Malvinas para pescar dentro de las aguas territoriales argentinas que rodean Malvinas, ¿no? O sea, es un usufructo que está haciendo la gente de las islas de esa pesca y en realidad también esos países que están pescando ahí son los que ahora están reconociendo estos derechos argentinos sobre Malvinas.
Sí, pero, ojo, una pequeña precisión.
Uh-huh.
No reconocen el derecho argentino sobre Malvinas. Reconocen que hay una controversia
uh-huh.
e impulsan a solucionarla
uh-huh.
a través de la negociación.
Uh-huh.
Pero la segunda parte de lo que dijiste es completamente cierta y por eso también impulsan esto. Principalmente España tiene muchísimas licencias pesqueras
sí.
en la zona aledaña a Malvinas. Que forma el 60% del ingreso de las islas, las licencias pesqueras. Entonces,
uh-huh.
¿Por qué quieren que se solucione la controversia? Porque una vez solucionada hay mucha más certeza y seguridad jurídica para establecer cuáles son las reglamentaciones, cuáles son las licencias, cuáles son los cuotas de pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy lo están ganando a costa nuestra, a costa
uh-huh.
de Argentina, pero también la incertidumbre jurídica juega un poquito en contra de esos países, y ni que hablar si vamos a la cuestión petrolífera, ¿no?
Uh-huh,
que exige cantidades de inversiones de capital fijo mucho más grande.
La cuestión Malvinas no hay que escindirla de lo que significa en términos económicos y en términos de geopolítica, digamos. Hay que pensarla en esa clave.
Tal cual. Por eso yo digo, me gusta mucho la palabra cuestión Malvinas, porque engloba muchas cosas. No es solamente una cuestión de derecho de soberanía, de integridad territorial, sino que también hay proyecciones económicas, estratégicas. No nos olvidemos dónde está Malvinas. Está muy cerca del Estrecho de Magallanes, está muy cerca de la Antártida en términos políticos, geopolíticos. La reserva acuífera más grande del mundo está en la Antártida.
Uh-huh.
No puede escindirse la cuestión, sí, por ahí para el estudio particular o para poder ir comprendiéndola de apartes, pero tener una perspectiva global por ahí nos sirve para, por ejemplo, cuando la Unión Europea hace este tipo de declaraciones, poder entender por qué lo hacen, por qué quieren hacerlo, por qué ahora y no antes, y hacia dónde estamos yendo para el futuro.
Marcos, ¿cuándo rendís la tesis? ¿Cuándo defendés?
Eso ya depende de los jurados, ¿no? Que ahora la tienen. Cuando recibo el dictamen, si es favorable, ahí ya calculo que tendremos fecha para la defensa.
¿Nos avisás de la fecha, dale?
Bueno, me comprometo a avisar. Sí,
dale, me gustaría estar. Si me lo permitís, me gustaría estar.
Sí, por supuesto.
Marcos, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.